Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 4 de marzo de 2024. Desde el corazón inmaculado de María les saludan Cintia García Egea junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Como siempre les recuerdo en primer lugar que tienen a su disposición nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es y que también estamos en redes sociales, en Facebook con @amaos.radiomaria y en Twitter con @amaosrm. Todos los programas anteriores los tienen a su disposición en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos.
Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. Y no me hace falta nada.
Amaos.
No yo, sino Cristo. ¡Qué mensaje tan importante! La Eucaristía, misterio de fe y de amor, es el título del programa de esta noche, basado en una homilía de San José María Escrivá de Balaguer, que pronunció el 19 de abril de 1960. Era entonces el Jueves Santo. ¿Por qué hemos elegido este título y esta homilía como tema principal del programa? Porque estamos en Cuaresma. Ya les adelanto que el próximo programa de Amaos tendrá lugar el día 1 de abril, el lunes inmediato al domingo de Resurrección. Si Dios quiere, nos volverán a escuchar ya en Pascua. Este año 2024 ha sido declarado por el Papa Francisco Año de la Oración. Y esto no es un título más, no es para que hagamos lo de siempre, sino para que oremos. Oremos más y mejor, porque solo de esta manera vamos a entender otras muchas cosas. Antes de entrar en materia, deseamos recordarles el mensaje que el Santo Padre nos ha dejado para esta Cuaresma 2024. El título, A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Él dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Leemos en el Éxodo capítulo 20, versículo 2. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza. En el desierto como camino hacia la libertad, nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único en ese momento, porque va madurando durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, lo podemos leer que a menudo echa de menos el pasado que tenía allí en Egipto y eran esclavos. Y en el camino del desierto llega a murmurar contra el cielo y contra Moisés. Pues también hoy el pueblo de Dios, que somos nosotros, llevamos dentro de nosotros ataduras opresoras que debemos decidirnos a abandonar. Nos damos cuenta de estas ataduras opresoras cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. La Cuaresma, este tiempo litúrgico en el que estamos, es tiempo de gracia, en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo, nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. ¿Queremos verla? Cuando la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Así lo dice él mismo. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Pues también hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas que están oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. Dice el Papa, en mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? ¡Qué buenas preguntas! El camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Así añade el Papa, quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia, dice el Papa, me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo, no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico, capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar. Madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad. Una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Esto implica una lucha, que el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto nos narran claramente. A la voz de Dios que dice, tú eres mi hijo muy querido y no tendrás otros dioses delante de mí, se oponen de hecho las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos. Podríamos considerarlos como su voz en nosotros. El sentirnos omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás. Todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Es un camino trillado. Por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizarán. En lugar de unirnos, nos enfrentarán. Pero existe una nueva humanidad, la de los pequeños y humildes, que no han sucumbido al encanto de la mentira. Mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos, inmóviles a quienes les sirven, los pobres de espíritu están inmediatamente abiertos y bien dispuestos. Son una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene el mundo. Es tiempo de actuar, y en Cuaresma actuar también es detenerse. Detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios, también en la carne del prójimo. Por eso, la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento. Fuera los ídolos que nos agobian, fuera los apegos que nos aprisionan. Entonces el corazón atrofiado y aislado se despertará. Por tanto, desacelerar, detenerse. La dimensión contemplativa de la vida que la Cuaresma nos hará redescubrir movilizará nuevas energías. Delante de la presencia de Dios nos convertimos en hermanas y en hermanos. Percibimos a los demás con una nueva intensidad. En lugar de amenazas y enemigos, encontramos compañeras y compañeros de viaje. Este es el sueño de Dios, la tierra prometida hacia la que marchamos cuando salimos de la esclavitud. La forma sinodal de la Iglesia que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando sugiere que la Cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio. Los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados. Y así dice el Papa, atención, invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto, a ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida, a darse tiempo para verificar su presencia en el barrio y su contribución para mejorarlo. ¡Ay de nosotros si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús! También a nosotros Él nos dice, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Más bien que se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. Esto puede suceder en cada comunidad cristiana. Y aquí es donde, desde este programa, desde Amaos, en Radio María España, deseamos transmitirles esta invitación del Papa Francisco para su familia. Porque la familia es comunidad cristiana. Por lo tanto, esta Cuaresma, en la que el Papa Francisco ha invitado a todas las comunidades cristianas a hacer esto, está invitando a cada una de nuestras familias, de nuestros grupos de amigos católicos, a nuestras parroquias, movimientos, etcétera, ¿no? En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Añade el Papa, quisiera decirles, como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, busquen y arriesguen. En este momento histórico los desafíos son enormes, los quejidos dolorosos. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que arrastra hacia adelante. Y arrastra hacia adelante nuestra fe y nuestra caridad. Los bendigo a todos y a su camino cuaresmal, Papa Francisco.
Que cambie todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo. En esta vida que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Que cambie todo, pero no el amor. Nuestra familia es más importante, ya lo sé. Y la debemos proteger y volver a tejer. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles, estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles, estamos atados manos y corazón. Estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles, estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles, estamos atados de manos y corazón. Se va.
quédate tú.
En la sección Vivir en Familia están escuchando Amaos en Radio María.
Seguimos en Amaos. En la primera parte de este programa hemos comentado el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco y la invitación que nos hace para todas las comunidades cristianas en este tiempo, y no queríamos que se pasase por alto una invitación para las familias a reflexionar sobre nuestros estilos de vida, sobre nuestra presencia y contribución en los barrios donde residimos. Pues muy interesante, ¿verdad? Nuestros hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o despreciados. Bueno, seguro que en los grupos aparecen muchas ideas creativas. Madre mía, si pudiésemos compartir unos con otros, seguro que saldría algo muy hermoso. Bueno, vamos a ver lo que Dios quiere y promueve esta Cuaresma. Pues no dejemos de hacer este pequeño ejercicio en lo que esté en nuestra mano, si no en la comunidad parroquial, en nuestra familia, y si no con nuestra familia o con algún pequeño grupo de hermanos, aunque sean pocos, ¿no? De hermanos en la fe con los que podamos plantearnos y sentarnos a meditar, ¿no? Un poquito esto, pues es precioso. Ánimo, si alguien quiere luego compartirlo con este programa de Amaos, pues nos encantará leerles. Y bueno, si luego vemos que hay algo que merece la pena compartir en antena, pues lo haríamos, ¿vale? Así que ya lo saben. Amaos@radiomaria.es. Pueden enviarnos sus trabajos de Cuaresma, nos encantará recibirlos. En esta segunda parte del programa vamos a meditar la preciosa homilía del Jueves Santo de 1960 de San José María Escrivá. La Cuaresma nos prepara para vivir con profundidad y con intensidad el Triduo Pascual. El Triduo Pascual que también vivimos en la Santa Misa, ¿no? La Santa Misa es memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso conviene que la entendamos mejor, que entendamos mejor la liturgia que celebramos. Ahora mismo caminamos hacia la Pascua. De ahí que el título de nuestro programa sea la Eucaristía, misterio de fe, porque si no confiamos en lo que Jesús nos ha dicho, no nos vamos a acercar a la Eucaristía. Es una falta de confianza en Dios cuando no lo hacemos, cuando no nos preparamos bien a través del sacramento de la reconciliación para recibir a Jesucristo vivo en la Eucaristía, ¿no? Es verdad que hablo con muchas personas y a veces me sorprende que personas que tienen fe intelectualmente, y se lo digo a ellas, ¿no?, les cueste tanto adherirse de corazón. Me parece, de verdad, y lo digo con todo el amor, una falta de confianza. Es que la fe es confiar. Tenemos que ser humildes porque es verdad que esto nos viene dado del cielo. Es un don. La fe es una virtud teologal junto con la esperanza y la caridad. Es un don que recibimos del cielo, pero que Dios no le niega a ningún hijo suyo el Espíritu Santo cuando se lo pide. Así que desde aquí invitamos a todos a pedir el Espíritu Santo, a pedir estas tres virtudes teologales que necesitamos. Pero luego la confianza, que ya no es solo creer, es confiar en lo que Jesús ha dicho, y esto va abriendo un camino luminoso y nuevo. Ahí sí que depende nuestra voluntad, porque si no nos adherimos de corazón, no vamos a experimentar la vida de la gracia y no vamos a experimentar a Jesús como camino, ¿no? Es un misterio de fe verdaderamente, y es un misterio de amor, porque Dios es amor y la Eucaristía es el sacramento de Dios, es el sacramento del amor. En palabras de San José María Escrivá, dice él: la víspera de la fiesta solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Este versículo de San Juan anuncia al lector de su Evangelio que algo grande ocurrirá en ese día. Es un preámbulo tiernamente afectuoso, paralelo al que recoge en su relato San Lucas. Ardientemente, afirma el Señor, he deseado comer este cordero, celebrar esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Hago un inciso, ¿no os tocan profundamente estas palabras? Porque es que el Señor, al pronunciarlas, al proclamarlas, como es su palabra, nos está hablando a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Ardientemente desea, ¿no?, compartir con nosotros esta Pascua. Es tan hermoso. Dice San José María, comencemos por pedir desde ahora al Espíritu Santo que nos prepare para entender cada expresión y cada gesto de Jesucristo, porque queremos vivir vida sobrenatural, porque el Señor nos ha manifestado su voluntad de dársenos como alimento del alma y porque reconocemos que sólo Él tiene palabras de vida eterna. La fe nos hace confesar. Con Simón Pedro, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es esa fe, fundida con nuestra devoción, la que en esos momentos trascendentales nos lleva a imitar la audacia de Juan, acercarnos a Jesús y recostar la cabeza en el pecho del Maestro, que amaba ardientemente a los suyos. Y acabamos de escucharlo, los iba a amar hasta el fin. Somos nosotros. Dice San José María, todos los modos de decir resultan pobres si pretenden explicar, aunque sea de lejos, el misterio del Jueves Santo. Pero no es difícil imaginar en parte los sentimientos del corazón de Jesucristo en aquella tarde, la última que pasaba con los suyos antes del sacrificio del Calvario. Considerad la experiencia tan humana de la despedida de dos personas que se quieren. Desearían estar siempre juntas, pero el deber, el que sea, les obliga a alejarse. Su afán sería continuar sin separarse, y no pueden. El amor del hombre, que por grande que sea es limitado, recurre a un símbolo. Los que se despiden, pues se intercambian un recuerdo, quizá una fotografía con una dedicatoria tan encendida que sorprende que no arda la cartulina. No logran hacer más porque el poder de las criaturas no llega tan lejos como su querer. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. No deja un símbolo, sino la realidad, se queda Él mismo. Irá al Padre, pero permanecerá con los hombres. No nos legará un simple regalo que nos haga evocar su memoria, una imagen que tienda a desdibujarse con el tiempo, como la fotografía, que pronto aparece ahí desvaída, amarillenta y sin sentido, sobre todo sin sentido para los que no fueron protagonistas de aquel amoroso momento. Bajo las especies del pan y del vino está Él, realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Qué bien se explica ahora el clamor incesante de los cristianos en todos los tiempos ante la hostia santa. Canta lengua el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre preciosa, que el Rey de todas las gentes, nacido de una madre fecunda, derramó para rescatar el mundo. Es preciso adorar devotamente a este Dios escondido. Es el mismo Jesucristo que nació de María Virgen, el mismo que padeció, que fue inmolado en la cruz, el mismo de cuyo costado traspasado manó agua y sangre, el mismo. Este es el sagrado convite en el que se recibe al mismo Cristo. Se renueva la memoria de la pasión y con él el alma trata íntimamente a su Dios y posee una prenda de la gloria futura. La liturgia de la Iglesia ha resumido en breves estrofas los capítulos culminantes de la historia de ardiente caridad que el Señor nos dispensa. El Dios de nuestra fe no es un ser lejano que contempla indiferente la suerte de los hombres, sus afanes, sus luchas, sus angustias. No, es un Padre que ama a sus hijos hasta el extremo de enviar al Verbo, segunda persona de la Trinidad Santísima, para que encarnándose muera por nosotros y nos redima. El mismo Padre amoroso que ahora nos atrae suavemente hacia Él, mediante la acción del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. La alegría del Jueves Santo arranca de ahí, de comprender que el Creador se ha desbordado en cariño por sus criaturas. Nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las otras pruebas de su misericordia, instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre cerca y desea vivamente morar en nuestra alma. El que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. Esta corriente trinitaria de amor por los hombres se perpetúa de manera sublime en la Eucaristía. Hace muchos años aprendimos todos en el Catecismo que la Sagrada Eucaristía puede ser considerada como sacrificio y como sacramento, y que el sacramento se nos muestra como comunión y como un tesoro en el altar, en el sagrario. La Iglesia dedica otra fiesta al misterio eucarístico, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Corpus Christi, presente en todos los tabernáculos del mundo. En el Jueves Santo vamos a fijarnos en la Sagrada Eucaristía, sacrificio y alimento, en la Santa Misa y en la Sagrada Comunión. San José María hablaba de corriente trinitaria de amor por los hombres. ¿Y dónde advertirla mejor que en la misa? La Trinidad entera actúa en el santo sacrificio del altar. Por eso, dice San José María, me gusta tanto repetir en la oración colecta, en la oración secreta que tiene el sacerdote y en la poscomunión, aquellas palabras finales. Por Jesucristo, Señor nuestro, Hijo tuyo, nos dirigimos al Padre que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En la misa la plegaria al Padre se hace constante. El sacerdote es un representante del sacerdote eterno, Jesucristo, que al mismo tiempo es la víctima. Y la acción del Espíritu Santo en la misa no es menos inefable ni menos cierta. Por la virtud del Espíritu Santo, escribe San Juan Damasceno, se efectúa la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. La misa, insiste el santo, es acción divina, trinitaria, no humana. No humana, insisto. El sacerdote que celebra sirve al designio del Señor prestando su cuerpo y su voz, pero no obra en nombre propio, sino in persona et in nomine Christi, en la persona de Cristo y en el nombre de Cristo. El amor de la Trinidad a los hombres hace que de la presencia de Cristo en la Eucaristía nazcan para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias, y esto lo voy a repetir. De la presencia de Cristo en la Eucaristía nacen para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias. Que nunca le falte al mundo la Santa Misa. Este es el sacrificio que profetizó Malaquías. Desde la salida del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio humeante y una oblación pura. Es el sacrificio de Cristo, ofrecido al Padre con la cooperación del Espíritu Santo. Oblación de infinito valor que eterniza en nosotros la redención que no podían alcanzar los sacrificios de la antigua ley. Por lo tanto, la Santa Misa nos sitúa de ese modo ante los misterios primordiales de la fe, porque es la donación misma de la Trinidad a la Iglesia. Y así es como se entiende que la misa sea el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano. No se puede ser cristiano y no ir a misa. Es que no tiene ningún sentido. Es el fin de todos los sacramentos. En la misa se encamina hacia su plenitud la vida de la gracia que fue depositada en nosotros por el bautismo y que crece fortalecida por el sacramento de la confirmación. Cuando participamos de la Eucaristía, escribe San Cirilo de Jerusalén, experimentamos la espiritualización deificante del Espíritu Santo, que no solo nos configura con Cristo como sucede en el bautismo, sino que nos cristifica por entero, asociándonos a la plenitud de Cristo Jesús. La efusión del Espíritu Santo al cristificarnos nos lleva a que nos reconozcamos hijos de Dios. El Paráclito, ¿no? El Espíritu Santo, que es caridad, nos enseña a fundir con esa virtud toda nuestra vida. Y hechos una sola cosa con Cristo, podemos ser entre los hombres lo que San Agustín afirma de la Eucaristía, signo de unidad, vínculo del amor. Dice San José María, no descubro nada nuevo si digo que algunos cristianos tienen una visión muy pobre de la Santa Misa, que para otros es un mero rito exterior, cuando no un convencionalismo social. Y es que nuestros corazones mezquinos son capaces de vivir rutinariamente la mayor donación de Dios a los hombres. En la misa que celebramos interviene de modo especial la Trinidad Santísima. Corresponder a tanto amor exige de nosotros una entrega total del cuerpo y del alma. Oímos a Dios, le hablamos, lo vemos, lo gustamos y cuando las palabras no son suficientes, cantamos, animando a nuestra lengua, panguilingua, a que proclame en presencia de toda la humanidad las grandezas del Señor. Estamos en el año de la oración. Vivir la Santa Misa es permanecer en oración continua, convencernos de que para cada uno de nosotros es este un encuentro personal con Dios. Adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias, reparamos por nuestros pecados, nos purificamos, nos sentimos una sola cosa en Cristo con todos los cristianos. Quizá a veces nos hemos preguntado cómo podemos corresponder a tanto amor de Dios. Quizás hemos deseado ver expuesto claramente un programa de vida cristiana. La solución es fácil y está al alcance de todos los fieles. Participar amorosamente en la Santa Misa. Aprender en la misa a tratar a Dios, porque en este sacrificio se encierra todo lo que el Señor quiere de nosotros. San José María añade, permitid que os recuerde lo que en tantas ocasiones habéis observado, el desarrollo de las ceremonias litúrgicas. Siguiéndolas paso a paso, es muy posible que el Señor haga descubrir a cada uno de nosotros en qué debe mejorar, qué vicios ha de extirpar, cómo ha de ser nuestro trato fraterno con todos los hombres. La misa se inicia con un canto de alegría, porque Dios está aquí, es la alegría. Y se manifiesta en el beso que da el sacerdote a la mesa del altar, símbolo de Cristo y recuerdo de los santos, ¿no? Un espacio pequeño, santificado, porque en esta hora se confecciona el sacramento, ¿no? De infinita eficacia. Después el yo confieso confiteor, ¿no? Nos pone delante de nuestra indignidad. No en un recuerdo abstracto de la culpa, sino en concreto nuestros pecados y nuestras faltas. Por eso decimos, Kyrie eleison, Christe eleison, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Si el perdón que necesitamos estuviera en relación con nuestros méritos, en este momento brotaría en el alma una tristeza amarga. Pero, por bondad de Dios, el perdón nos viene de la misericordia suya, al que ensalzamos gloria, porque tú solo eres santo, tú solo, Señor, tú solo, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Escuchamos la palabra de la Escritura, la Epístola, el Evangelio, luces del Paráclito, ¿no? Luces del Espíritu Santo que nos habla con voces humanas para que nuestra inteligencia sepa y contemple, para que nuestra voluntad se robustezca y para que la acción se cumpla, porque somos un solo pueblo que confiesa una sola fe, un credo, congregados en la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después la ofrenda, el pan y el vino de los hombres, que no es mucho, pero la oración acompaña, ¿no? Recíbenos, Señor, al presentarnos a ti con espíritu de humildad y con el corazón contrito. Y el sacrificio que hoy te ofrecemos, oh Señor Dios, llegue de tal manera a tu presencia que te sea grato. Irrumpe de nuevo el recuerdo de nuestra miseria y el deseo de que todo lo que va al Señor esté limpio y purificado. Lavaré mis manos, amo el decoro de tu casa. Antes del lavabo del sacerdote hemos invocado al Espíritu Santo, pidiéndole que bendiga el sacrificio ofrecido a su santo nombre. Acabada la purificación, nos dirigimos a la Trinidad, para que acoja lo que presentamos en memoria de la vida, de la pasión, de la resurrección y de la ascensión de Cristo en honor de María, siempre virgen, en honor de todos los santos. Que la oblación redunde en salvación de todos. Reza el sacerdote, porque este sacrificio es mío y vuestro, de toda la Iglesia Santa. Orad, hermanos, aunque seáis pocos los que os encontréis reunidos, ¿no? Aunque no haya más que un cristiano y el celebrante, porque cualquier misa es el holocausto universal, el rescate de todas las tribus y lenguas y pueblos y naciones. Todos los cristianos, por la comunión de los santos, recibimos las gracias de cada misa, tanto si se celebra ante miles de personas o si hay un niño con el sacerdote ahí distraído. La tierra y el cielo se unen para entonar con los ángeles del Señor: santo, santo, santo. Dice San José María: yo aplaudo y ensalzo con los ángeles, no me es difícil porque me sé rodeado de ellos cuando celebro la Santa Misa. Están adorando a la Trinidad, como sé también que de algún modo interviene la Santísima Virgen por la íntima unión que tiene con la Trinidad Beatísima y porque es madre de Cristo, de su carne y de su sangre, madre de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Jesucristo concebido en las entrañas de María Santísima sin obra de varón, por la sola virtud del Espíritu Santo, lleva la misma sangre de su madre, y esa sangre es la que se ofrece en sacrificio redentor, en el Calvario y en la Santa Misa. Así se entra en el canon con la confianza de hijos, ¿no? Esa confianza filial que llama a nuestro Padre Dios Clementísimo. Le pedimos por la Iglesia, por todos en la Iglesia, por el Papa, por nuestra familia, por nuestros amigos. Y el católico, con corazón universal, ruega por todo el mundo, porque nada puede quedar excluido de su celo entusiasta. Para que la petición sea acogida, hacemos presente nuestro recuerdo y nuestra comunicación con la siempre gloriosa Virgen María y con un puñado de hombres que siguieron los primeros a Cristo y murieron por él. Después se acerca el instante de la consagración y ahora, en la misa, es otra vez Cristo quien actúa a través del sacerdote. Este es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Jesús está con nosotros. Con la transubstanciación se reitera la infinita locura divina dictada por el amor. Cuando se repita ese momento, que sepamos cada uno decir al Señor sin ruido de palabras, que nada podrá separarnos de Él. Que su disponibilidad inerme de quedarse en las apariencias tan frágiles del pan y del vino nos ha convertido en esclavos voluntarios. Haz que yo viva siempre de ti y que siempre saboree la dulzura de tu amor. Después más peticiones, porque los hombres estamos siempre muy inclinados a pedir, por nuestros difuntos, por nosotros mismos, también por nuestras infidelidades, nuestras miserias. La carga es mucha, pero Él quiere llevarla por nosotros y con nosotros. Y termina el canon con otra invocación a la Trinidad Santísima. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Amor nuestro a ti, Padre Todopoderoso, en unidad del Espíritu Santo, ¿no? Te sea dado todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Jesús es el camino, el mediador. En Él todo, fuera de Él nada. En Cristo, enseñados por Él, nos atrevemos a llamar Padre nuestro al Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, ese Padre entrañable que espera que volvamos a Él continuamente, cada uno como un nuevo y constante hijo pródigo. Vamos a recibir al Señor. Cuando nosotros recibimos en la tierra a personas que tienen dignidad, ¿no? Hay luces, música, trajes de gala. Para albergar a Cristo en nuestra alma, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Hemos pensado alguna vez en cómo nos conduciríamos si solo se pudiera comulgar una vez en la vida? San José María habla, ¿no?, también de cómo se disponía de niño a comulgar, cómo había esmero en arreglar tanto el alma como el cuerpo, ¿no?, con delicadezas propias de enamorados, almas finas y recias que saben pagar con amor al amor. Con Cristo en el alma termina la Santa Misa. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompaña durante toda la jornada en nuestra tarea sencilla y normal de santificar todas las nobles actividades humanas. Amad la misa, hijos míos, amad la misa y comulgad con hambre, aunque estéis helados, aunque la emotividad no responda, comulgad con fe, con esperanza, con encendida caridad. No ama a Cristo quien no ama la Santa Misa, quien no se esfuerza en vivirla con serenidad y sosiego, con devoción, con cariño. El amor hace a los enamorados finos, delicados. Hay que cuidar los detalles. El amor a Cristo que se ofrece por nosotros nos impulsa a saber encontrar, acabada la misa, unos minutos también para una acción de gracias personal, íntima, que prolongue en el silencio del corazón esa otra acción de gracias que es la Eucaristía. ¿Cómo dirigirnos a Él? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo comportarse? Bueno, esta homilía continúa, pero ya se nos ha alargado mucho en el programa. Podemos comentarlo en otro momento, ¿no? San José María hace referencia al Señor como rey médico, como amigo, ¿no? Ese rey que desea reinar en nuestros corazones sin imponerse, porque ha venido no a ser servido, sino a servir. Es el médico que cura nuestro egoísmo. La peor enfermedad es la hipocresía, el orgullo que nos lleva a disimular los propios pecados, ¿no? Con el médico es imprescindible una sinceridad absoluta. Y hemos de reconocer a Dios como médico divino, ¿no? A Jesús en la Eucaristía también como nuestro médico. Nuestra vida es de Dios, hemos de gastarla en su servicio. Que el Señor nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos para pensar en Él y pensar en las almas, ¿no? También Jesús Eucaristía es el amigo, vosotros sois mis amigos, Él fue el que dio el primer paso, nos amó primero. Nos ofrece su cariño, no lo impone, lo ofrece. Nadie tiene amor más grande que el que entrega su vida por sus amigos. Os he dado ejemplo, insiste Jesús. Alejemos del corazón el orgullo, la ambición, los deseos de predominio. Y junto a nosotros y en nosotros reinarán la paz y la alegría, enraizadas en el sacrificio personal. Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, nos enseña a tratar a Jesús, a reconocerle, a encontrarle. Y de modo especial en ese instante supremo en el que el tiempo se une con la eternidad, que es el santo sacrificio de la misa. Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. Oremos. Señor Jesús, nos llamas a una conversión de corazón durante la Cuaresma y nos das las herramientas para hacerlo a través de la oración, el ayuno y la limosna. Cuando oremos, ayúdanos a recordar las necesidades de nuestros hermanos. Cuando ayunemos, ayúdanos a ofrecer nuestro sacrificio en unión contigo. Cuando demos, ayúdanos a reconocer que nuestros dones provienen de ti para que seamos generosos con los demás. Que esta jornada de Cuaresma nos ayude a seguirte más fielmente y a amar a nuestro prójimo más plenamente. Guíanos a lo largo de estos 40 días para que podamos estar más cerca de ti cuando lleguemos a la alegre celebración de la Pascua. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar al correo electrónico amaos@radiomaria.es. Recuerden que tenemos una nueva cita en 4 semanas, anoten bien, el lunes, día 1 de abril a las 21 horas, hasta la Pascua. Sigan escuchando la programación de Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.
Han escuchado Amaos, un programa dirigido por Cintia García. One word, that's all we got. One word.